Damas y caballeros, con ustedes, Pitingo. Listen, don Antonio Álvarez Vélez, buenos días, Pitingo.
Buenos días.
Qué alegría volver a verte.
No te puedes imaginar.
Le vi hace poco.
Sí.
Y además le escuché hace poco con delectación, como ocurre siempre con uno de los artistas más singulares que han aparecido en los últimos años, ya hace bastantes años,
sí,
pero unos cuantos años, en España. Es decir, tu flamenco es otro, tu concepto de la interpretación es otra, tu forma de masticar canciones es otra, gustará más o menos,
sí,
pero es extraordinariamente personal. ¿Y por ahí seguimos?
Por ahí seguimos. Intento siempre, por supuesto, mejorar, avanzar, tanto en lo profesional como en lo personal, pero sí es verdad que desde muy chiquitito tengo esas influencias, ¿no? Como mi madre gitana y tengo el flamenco en la sangre, ¿no? Pero de chico escuché cantar a Aretha Franklin cuando tenía 9 años y mi vida cambió. Empecé a hacer gospel, blues, R&B, y he podido hacer grandes cosas con grandes artistas del mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién es el primero que se le ocurre la mezcla, la fusión de ese blues con la soulería? Vamos, para entenderlo.
La soulería la hacía yo desde que tenía 16 años. Lo que no tenía era el nombre, el concepto. Y cuando conocí a Juan Carmona... Al principio me daba mucho miedo, porque yo lo hacía en petit comité, pero en los escenarios hacía lo que era el cante clásico ortodoxo del flamenco, porque tenía mucho miedo a la crítica, ¿no? Al purista que me diese palo. Y recuerdo que Juan Carmona me dijo, como no lo hagas tú, va a venir otro y lo va a hacer. Así nunca se me olvidaba con esa voz, como no lo hagas tú, Antonio, vendrá otro y lo hará. Y dije, pues venga, me tiro a la piscina. Y empezaron a darme palo por todos lados.
No tanto, ¿eh?
Y me dieron, pero fueron fueron más buenos que lo que es la crítica mala, ¿no? Pero me vino muy bien también la polémica, porque mucha gente con la polémica se acerca a ver quién eres.
No, pues yo la primera vez que te oigo a ti con las dos negritas que iban contigo, era un espectáculo.
Nos impactó mucho.
Acuérdate, lo hablamos tú y yo muchas veces.
Hasta el punto de que le llevamos de la oreja a casa,
sí,
para
verdad,
poder,
sí,
vivir, sí, eso, sí, en directo, sí, o sea, tenerlo cerca, recuerdo, que nos,
señor,
lo cantara.
Ahora vienes, estás de gira, vas a estar 10 días en Madrid.
Sí.
¿Dónde?
En el Teatro Filis de la Luz de Gran Vía, que era el antiguo Compact, del 7 al 17.
Y antes del Compact era otra cosa que no sé cuál era, ¿el Teatro Gran Vía o cuál era?
Porque
esto
es en Gran Vía, esto es en Gran Vía, del 7 al 17 en el Teatro Filis de la Luz de Gran Vía, que es que ahora le han puesto este nombre, y era el Compact de Gran Vía.
¿Todavía? El que vaya allí, ¿qué va a ver? ¿A quién te va a acompañar?
Pues mira, somos 16 músicos, somos un coro de gospel de 6 maravillosos, gente afroamericana y no afroamericana. Mi flamenco de siempre, mi gitanito, mi gente del pop, y van a escuchar pues los que son las versiones, los éxitos, ¿no?, del soul, de los años 60, 70, y por supuesto también tendrán lo que es el flamenco ortodoxo y esa unión, ¿no?, y muchas sorpresas.
Wow. Camarón, ¿qué es Camarón para ti?
Bueno, Camarón, ¿qué es para mí? Pues... un dios.
Para todo el mundo.
Bueno, es que, fíjate cómo será que yo en casa me pongo a Camarón y se me quitan las ganas de cantar 3 o 4 días. De verdad, ¿eh? Y 3 o 4 días que no quiero saber nada de nada.
Yeah.
Marrón, que siendo joven ya era, sabía como un viejo, era un gran aficionado, tenía una cultura enciclopédica.
Más largo.
¿Qué hubiera sido Camarón ahora con 20 años más después de su muerte, o 25?
Pues yo creo que seguiría siendo el cantador más importante del siglo XX y XXI, y del XXII, y del XXIII y del XXIV. Eso es que tiene la perfección en su garganta, es que tiene... Si os dais cuenta, cuando escucháis a Camarón, cuando te pones unos cascos y escuchas un terciopelo en su voz, la afinación, el ritmo, el conocimiento, y luego lo mejor de todo, que para ser un genio de genios tienes que ser muy buena persona, y lo era.
Ay, la carita colorada.
¿Y qué te gustó de Aretha Franklin cuando eres un chaval?
Pues mira, cuando lo escuché con 9 años, lo que me llamó la atención fue primero el color de su voz, los melismas que hacía y el respect que escuché por primera vez. Y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y me tiré un año escuchando solo ese cassette, solo un año. Porque en la cara B estaba Louis Armstrong. También me gustaba mucho el What a Wonderful World y todo eso. Y prácticamente me aparté un poco de flamenco, empecé a escuchar solo lo que era música afroamericana. Y ya lo que no sabía es que eran negros. Eso es lo que no sabía. Entonces yo me fui a un mercadillo, reconocí la voz de Aretha Franklin en un puesto y le pregunté al hombre que estaba allí, le digo, ¿quién está cantando? Y me dice, Aretha Franklin. Le digo, ¿me puedes enseñar quién es? Pues yo vivía en Ayamonte, en un pueblo allí pesquero, y allí no se sabía nada de eso. La vi y dije, ¿tienen más cintas de gente de afroamericana o negra, no? Entonces yo no sabía, no decía ni afroamericano.
Tío, que son negros, vamos.
Negros, negros, claro. Y entonces, pues
ya siendo un negro de toda la vida.
Me dieron Richards, me dieron Marvin Gaye, me dieron Stevie Wonder, me dieron... Y me di cuenta de que era una raza especial. Uh-huh. Que tenía un cante propio suyo y una forma de transmitir y de emociones pues muy parecida a la de los gitanos.
¿Has llegado a enviar alguna grabación tuya?
Aretha no, pero se lo he mandado a muchos más artistas y he conseguido conocerlos y cantar con ellos. O sea, por ejemplo, tuve la suerte de cantar con Pink Floyd, con Roger Waters, con Eric Clapton, y fue enviándole una canción, también con Alicia Keys, con Boyd McFerrin nos mandó también una, cuando hicimos la versión de Don't Worry Be Happy, nos mandó una carta dándonos la enhorabuena. Y con mucha gente, con Juan Gabriel también lo hizo así.
Oye, pues para ser un chaval con una casete en Ayamonte, no está mal, ¿eh?
nada mal. Yo al principio, cuando me dijeron que sí los de Pink Floyd, que me llamaron por teléfono, llamamos de la oficina de Pink Floyd, y dice, y queremos que Roger Waters grabe contigo, decía, le digo, mira, es que estoy con Michael ahora, estoy comiendo de aquí unas lentejas, y le colgaba, y digo, no puedo, bicha, y colgaba. Y me volvían a llamar y decía yo, mira, verdad, déjame en paz ya, por favor, con la tontería ya. Y resultó ser verdad. Fui, ya te digo, me hice New York con él, París y Buenos Aires, con el River Plate, que estuvo 9 días.
Entonces, el día que te llaman de la oficina de Aretha Franklin.
Ahora me lo creería.
Claro, o pues no, todo puede ser.
No sé, a lo mejor estaré comiendo con otro.
Enrique Morente, ¿qué tenía?
Bah, pues mira, todo, otro genio, otro grande. Enrique Morente tenía... la genialidad, tenía la creación, tenía un conocimiento también bárbaro, y luego era una persona maravillosa.
Maravillosa. Toda la familia.
Todos, ahí no hay desperdicio.
Si yo encontrara...
A ver.
me guiara. Si yo encontrara la estrella.
Enrique Morente es quien de hecho empuja tu pitingo por el con Habichuelas, ¿no?
Él fue el padrino, digamos,
el padrino,
de, ¿no? de mi primer disco y aparte fue el que me dijo, no tengas ningún miedo, eres único cantando en tu manera, en tu forma, y si todo el mundo te dijese ole, yo me preocuparía, pitingo me decía eso siempre. Y nada, hicimos el primer disco con los Habichuelas, con todos, maravillosos, con el tío Juan Habichuelas, Pepe Habichuelas, Antonio Carmona, Juan Carmona, con todos, la verdad que se portaron genial. Y empezó la locura, ¿no?, esta de la música.
Claro,
y,
pero luego ya viene Sublería, viene después.
Sublería viene después.
Claro.
Y luego hicimos Ole Llamé, Malecón Street y Cambio de Tercio, que fue un disco también de flamenco muy bonito, que participaron todos los flamencos de España. Y luego este último disco, Sol Bulería Más.
Me gusta que me traes un flamenco muy singular. Fue una estrella en su tiempo, ¿eh? Esposo de una flamenca perfecta, yo creo que...
Aurora.
Que la garganta... La garganta de los Pavón, ¿no? La familia, eso es extraordinario, ¿no? Bueno, Pepe Pinto, ¿qué te gusta de Pepe Pinto?
Pues Pepe Pinto me gusta que mucha gente no lo ha escuchado bien, ni se ha parado a escucharlo. Y yo llevo ya unos años parándome a escucharlo y tiene canciones maravillosas de la posguerra, como recitaba.
María Manuela, ¿me escuchas?
Yo de vestido no entiendo.
Pero te gusta de ver
ese que te estás poniendo.
Tan escaso, tan ceñido.
Tan transparente y tan... que cuando salga a la calle te va a morir.
Siempre vanguardia.
Ponte de cuello cerrado.
De cuello alto que te estás de maravilla.
Y que te queda dos cuartos por
debajo las rodillas.
Qué bueno. Maravilloso.
Todo nuevo.
Todo
siempre. En vanguardia. Siempre, always.
Si nos ha llegado el disco a vosotros, lo siento.
Tú ríete. Pero todo es cíclico en la vida.
Sí. La nueva, la tradición, ¿no?
Todo vuelve.
Pepe Pinto.
Maravilloso.
Dime por qué tiene carita de pena.
Dime.
¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntala a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre la prove, inocente está. Dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola.
¿Winnie Houston por fin?
Esa ha sido para mí. Mira que yo escuché, la primera que escuché fue a Aretha Franklin, ¿eh? Y a todos los demás. Pero cuando descubrí a Whitney, descubrí la voz. Para mí, ¿eh? La dificultad, la afinación, cómo tiraba los cantes para atrás. Venía del gospel, muy importante también a la hora de dar los golpes de voz. Increíble.
That when you look at me, there's so much that you just don't see.
Pues de todos ellos hay algo en Pitingo, porque todos tenemos en nuestra forma de hacer las cosas algo de los artistas a los que hemos admirado, nosotros en la radio, que decirte, ¿verdad? Pero esa singularidad usted puede verla ahora durante 10 días. En Madrid, del 7 al 17, en el teatro, antiguamente el Compact Gran Vía.
El Compact ahora es Teatro de la Luz, Teatro Philips de la Luz Gran Vía o de la Luz Philips Gran Vía.
Eso, bueno, un lío.
Hay una bombilla. No pasa,
luz hay, seguro.
Hay una bombilla, ¿no? En la puerta hay una bombilla, o sea que...
Todo.
Luego Granada el 7 de octubre, el 20 Barcelona, el 3 de noviembre Zamora, el 15 de diciembre Pamplona, más luego otra vez México,
sí.
Miami y lo demás. Ha venido, además, Antonio, acompañado de un joven guitarrista que creo que es un primor, ¿no?
Es una maravilla.
Una maravilla, ¿cómo se llama? ¿Cómo...
Se llama Jesús Núñez, es del Puerto Santa María, hijo de un guitarrista también que ha acompañado a los grandes, también a Terremoto. Y tengo la suerte de tenerlo conmigo ya hace muchos años. Y él acompaña a muchísimos grandes, ¿no?
Tiene un problemita que es feo.
Cuando eso
se dice, es que roto el simpático este año,
le dispara todo, le dispara todo, no podemos traer gente directo, le dispara todo.
O sea, que es guapo como un demonio, vamos.
Hay una cosa que hace Pitingo, que es una... Yo se la he escuchado alguna vez así entre amigos, y no hay vez que no la escuche que no se ponga los pelos de punta, que es la versión que por otra parte grabaste,
sí,
que además se conoció también a través del cine,
sí,
del Cucurru Cucú Paloma.
Eso es.
¿Qué te llevó a versionar esta pieza histórica?
Pues cuando se lo escuché cantar a... Lo escuché a mucha gente, pero cuando se lo escuché cantar a Caetano Veloso, me hartaba de llorar.
Uh-huh.
Y dije, voy a hacer mi pequeño homenaje a esta canción, ¿no? Y bueno, le di otra...
Dale, Jesús.
Vamos allá. La, 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 la. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella hasta su muerte la fue llamando.
Mira, sigue siendo una maravilla. Además, una de las mejores personas que pueblan.
Muchas gracias.
El arco voltaico del arte.
Vale. Igualmente a todos.
Que eso es muy importante.
Mil gracias.
Querido Antonio Pitingo, gracias por venir.
Gracias. Enhorabuena.